La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos, amado oyente. Es mi deseo que la voluntad de Dios, su completa voluntad, se cumpla cabalmente en su vida, que es la mayor bendición que cualquier ser humano pueda tener. Y sabe, me pongo a pensar que tristemente muchos la están perdiendo. Muchos están perdiendo esta tremenda bendición. ¿Por qué? Porque ya se ha creado la mentalidad de que existen varios caminos. Y esta diversidad de caminos, esta diversidad de maneras para llegar al mismo lugar, ha surgido precisamente de la diversidad de doctrinas, de la diversidad de enseñanzas, aparte de lo que Dios ha establecido en su palabra, que son falsas enseñanzas. Una de estas doctrinas más controversiales existentes presentemente es la doctrina del don de las lenguas, el don de lenguas. Y quisiéramos tomar tiempo y aclarar esto, dar el entendimiento necesario conforme a la palabra de Dios, de manera que al conocerse la verdad de este asunto, se pueda proceder debidamente a consono con las expectativas de Dios en relación con su vida. La primera experiencia que vemos en relación con las lenguas se encuentra en el libro de Génesis capítulo 11 y lo vamos a ver desde el verso 1. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquela. Y vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 11, y vamos a verlo desde el verso 1 en adelante. El título de la porción, como está plasmado, es La Torre de Babel. Nos dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea que todos hablaban el mismo lenguaje, el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vemos aquí en este relato cómo a estos hombres se les ocurrió este gran proyecto a realizarse, a llevarse a cabo, edificarse una ciudad y una torre cuya cúspide fuese sumamente alta. Y buscaron la manera y encontraron la manera de cómo llevarlo a cabo. Y nos dice la palabra de Dios que Jehová descendió para observarlos. Y una de las partes impactantes de esta porción es lo que Jehová mencionó. Dice, y han comenzado, esto es en el verso 6, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sabe algo? Cuando Dios dice nada, es nada. Estos hombres estaban determinados a llevar esto a cabo. Y claro, uno de los factores importantes para la realización de este gran proyecto era la comunicación. Todos hablaban el mismo idioma. Pero como el objetivo de aquello que estaban haciendo era contrario a la voluntad de Dios, porque hay que entender que había un espíritu imperando en ese ambiente. Había un espíritu trabajando en esa atmósfera, en los corazones de estos hombres. ¿Cuál era? El espíritu de autoexaltación. Así es, autoexaltación y adoración. Esta torre iba a ser objeto de adoración. Dios iba a ser desplazado por completo de la escena en la vida del ser humano. Y no solamente aquello, pero ellos dijeron, y hagámonos un nombre, por si nos esparciésemos sobre la faz de la tierra. De manera que cuando la gente observe esta gran torre, esta maravilla, automáticamente nos identifiquen con ella. Eso es autoexaltación y adoración. Mire desde cuándo ya el enemigo, el diablo, estaba trabajando para desplazar a Dios de la vida del ser humano. Mire desde cuándo. Y no solamente aquello, pero el autoexaltarse a sí mismo. ¿Sabía usted puesto a pensar que eso le repugnó a Dios? Mire, déjeme decir algo. Si hay algo que Dios detesta, es que el hombre usurpe el lugar que Dios mismo se merece en su vida. O el hombre permita que algo usurpe el lugar que Dios se merece en la vida del ser humano. Razón por la cual Dios tuvo que proceder de una manera pronta y directa. ¿Y qué fue lo que hizo? Como lo dice el verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios obró de tal manera que cada uno de los que participaban en este proyecto, de esta construcción, de esta gran torre, tuviese un idioma diferente, un lenguaje distinto, de manera que nadie podía entenderse el uno al otro. Y claro, como no había comunicación, como no se podían entender el uno al otro, la obra tuvo que cesar. Desde entonces, se esparcieron por toda la faz de la tierra. Y así fue como surgieron los diferentes idiomas. Esto es interesante. Imagínese usted, alguien diciéndole a otra persona, por ejemplo, en un idioma en este tiempo, ¡Hey, give me the shovel! ¿Qué estás diciendo? Pásame la pala, por favor. I cannot understand you. Es sumamente difícil poder entender a alguien. Mire, usted y yo somos testigos de eso. Cómo nos hemos encontrado, cómo hemos escuchado gente de otros países hablando sin poder entender una sola palabra. Bueno, esto fue exactamente lo que se dio en aquel entonces. La primera vez que Dios dotó al hombre con un lenguaje diferente fue con el objetivo de confundirlos, producir confusión para detener una obra que iba totalmente contraria a su voluntad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, como nos lo dice el verso 9, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando no hay entendimiento, la obra no puede seguir. No se puede trabajar cuando no hay entendimiento. Y es importante tener eso muy claro en relación con este asunto de las lenguas. Queremos entonces, habiendo ya cubierto esta primera y corta parte, queremos remontarnos a la otra referencia en relación con las lenguas. Esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 16. Busquen su Biblia, el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 16, y vamos a ver el verso 17, que nos dice lo siguiente. Este es ahora Cristo hablando, hablándole a sus discípulos en el momento en que Él les estaba dando la gran responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Es importante entender que cuando Cristo hablaba de nuevas lenguas, se estaba refiriendo a nuevos idiomas, hablar otros idiomas, hablar un idioma que era, o sea, que es desconocido al individuo mismo dotado para hablarlo, dotado para transmitir el mensaje a través de ese lenguaje en particular. Mire, permíteme decirle algo. La voluntad de Dios, como ya Cristo se lo había manifestado a sus discípulos, era y sigue siendo el de alcanzar todo el mundo, cubrir todo el mundo con el evangelio de la verdad. Y para aquello se necesita gente dotada para poder alcanzar el mundo. Pero es necesaria la comunicación. Y para que esa comunicación se lleve a cabo efectivamente, se requiere de aquellos quienes puedan hablar en otros idiomas, en otras lenguas. ¿Usted se imagina lo que tomaría alcanzar a todo este mundo si todos, por ejemplo, los cristianos, tomásemos un curso de un idioma en particular? Es que hay una prontitud en este asunto, hay una urgencia. Y si logramos percibir las cosas como Dios las percibe, nos daremos cuenta de la gran necesidad de este don. Es que existen muchas partes en este mundo en donde no se conoce el verdadero evangelio. El evangelio puro. El evangelio que no ha sido diluido. El evangelio que lleva a las almas a vivir vidas verdaderamente emancipadas del pecado. Vidas verdaderamente limpias del pecado. Y se requiere, por consiguiente, cristianos, verdaderos cristianos, dotados con este don para alcanzar esas partes del mundo, para alcanzar a esas almas que para Dios también son importantes. Razón por la cual, al remontarnos en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a darnos cuenta de ¿cómo se inició este asunto? Es que ese fue el inicio de esto. Esta es la tercera referencia que estamos haciendo ahora en cuanto al asunto de las lenguas. La palabra de Dios nos muestra que después que Cristo le había dado la gran comisión a sus discípulos, la gran responsabilidad de alcanzar a todo el mundo, y sigue siendo la misma responsabilidad conferida a su iglesia, la palabra nos muestra que Cristo ascendió al Padre y los discípulos fueron y se reunieron todos en el aposento alto, que no era realmente un lugar especial en sí, era simplemente un cuarto. Un aposento es un cuarto que está a cierta elevación por encima de otro cuarto. Entonces estaban todos allí orando, lidiando con condiciones en su interior. Pedro trabajando allí, luchando con las la condición que tenía de ser cobarde, de haberle negado a Cristo 3 veces. Y vemos ahí a Jacobo y a Juan, que en un tiempo atrás mostraron un espíritu de autoexaltación también. Y los discípulos trabajando, recordando que en un tiempo atrás también tenían ese espíritu de quién quería ser el primero. No, yo debo ser yo porque soy mayor que ustedes. No, yo he estado más cerca de Jesús. Y toda clase de espíritus y condiciones que imperaban en ellos, que les impedía poder recibir el Espíritu. Y tuvieron ellos que llegar al punto de morir a aquello, porque eso era carne. Esas eran manifestaciones de la carne. Orgullo, cobardía, nómbrelo. Y lidiaron con aquello. Y en 10 días, amado oyente, estaban listos, preparados para recibir el Espíritu Santo, el cual descendió. Ellos no sabían que iba a ser ese día, pero se mantuvieron allí hasta en obediencia a lo que Cristo les había dicho antes de ascender al Padre. Se mantuvieron allí hasta que el Espíritu Santo llegó. Y nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, búsquelo. En el verso 1 nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, una sola mente, un solo espíritu, el camino ya preparado para recibir la gran unción necesaria para darle seguimiento al trabajo que Cristo había iniciado cuando estuvo en carne y hueso aquí en la tierra. Y de repente, nos dice la palabra de Dios en el verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Fuego para purgar la naturaleza adámica que prevalecía en ellos. Fuego, sí, fuego para purgar el espíritu de orgullo en ellos. Fuego para purgar ese espíritu de autoexaltación también en ellos. Fuego para purgar todo, todo lo que no estaba en línea con el Espíritu de Cristo. Murieron aquello. Y el Señor hizo la obra, como lo decía Pedro con respecto a Cornelio, que el Señor les había dado el Espíritu, purificando por la fe sus corazones. Es que Él no podía dotarlos. Dios, mire, escúcheme, Dios no puede dotar a nadie con un don sin haberlo purificado, sin haberlo limpiado de la naturaleza carnal y haber puesto en el individuo su naturaleza divina. Es necesaria la naturaleza divina antes que se pueda ser dotado con algún don para beneficio de la iglesia, para beneficio de la humanidad. Así es como trabaja este asunto. Y la dotación no es que se le da al individuo, que es, bueno, este don es mío, Dios me lo dio a mí. Eso no trabaja así. Es la manera como Dios utiliza al individuo en un momento dado para beneficio de la iglesia o beneficio de el mundo que anda perdido. Entonces, era necesaria esa purificación. Y así descendió el Espíritu. Y como nos lo dice la palabra de Dios en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese es el significado de fuego: quemar, purgar, purificar, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y nos dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas, aparte de la lengua que ya ellos conocían. otro idioma aparte del idioma que ya ellos conocían, y escuche, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no era algo promovido. Ellos no promovieron esto. Eso vino motivado por el Espíritu. Esto vino según. Esa palabra es importante allí. Según el Espíritu, conforme el Espíritu, de acuerdo a cómo el Espíritu les daba a cada uno de ellos que hablasen. Yo quiero que usted entienda que en ese día, lo que emanó de la boca de esos aproximadamente 120 eran palabras, idiomas que se hablaba en aquel entonces. Idiomas, amado oyente. En esta primera experiencia de este tipo de manifestación. Vuelvo a leerlo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu, en otras palabras, le daba a este discípulo tal lengua, al otro tal idioma, a este otro un idioma diferente, y así con cada uno de ellos. Moraban, nos dice el verso 5 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es importante entender que ese día había una gran concentración de judíos. Judíos que vinieron de todas partes, de las diferentes partes del mundo en aquel entonces, para la celebración del Pentecostés, la celebración de la cosecha. Y Dios aprovechó ese momento para producir la gran cosecha de salvación en medio de su pueblo. Seguimos leyendo. Ahí mismo en el verso 5 nuevamente. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dios quería alcanzarlos. Ese era esa era la gran estrategia divina. Alcanzarlos a ellos. Pero ¿cómo los iba a alcanzar sin dotar a su pueblo con diferentes idiomas, los idiomas de los mismos quienes estaban morando, los mismos que vinieron de diferentes partes del mundo para esta gran celebración? ¿Cómo los iba a alcanzar Dios sin dotar a su pueblo con esas lenguas, con esos idiomas, para que los otros entendiesen y fuesen también salvos y se produjese esa gran cosecha? Y hecho este estruendo, nos dice la palabra de Dios en el verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es importante entender que la confusión no se debió a falta de entendimiento. La confusión se debió a que ellos estaban perplejos sabiendo ¿de dónde venían estos discípulos quienes estaban hablando en su lengua? Confundidos. Oye, ¿cómo va a ser? Yo sé que él no es de donde yo soy. Y no entiendo, estoy confundido. ¿Cómo es que él está hablando en mi lengua? ¿Y cómo se dieron cuenta? Había entendimiento. Esto no era un asunto de que, bueno, yo no sé qué es lo que estoy diciendo. No, yo no entiendo. Había entendimiento. Cada cual de las diversas partes del mundo que se concentró en este lugar, que los oyó a ellos hablar, entendieron lo que estaban diciendo. Oye, tú estás hablando en mi idioma, estás hablando en mi lengua. Yo puedo percibir lo que estás diciendo. Y nos sigue diciendo la porción. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, esto está corroborando lo que le acabo de decir. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No entendemos. ¿De dónde aprendieron esto? ¿No fueron a ningún curso? ¿No fueron a estudiar esto? ¿Cómo lo aprendieron entonces? Óyeme, esto es algo maravilloso. Esto es algo sorprendente. Esto es un acontecimiento. Partos, como lo dice el verso 9. Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, comentaba la gente, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia. Es evidente que en estos diferentes lugares se hablaban diferentes idiomas, hasta en Egipto y en las regiones de África. ¡Oh, Señor! ¡El alcance de este asunto! Esto, mire, cuando se percibe esto, uno puede entender lo que Cristo estaba diciendo. Y por todo el mundo, Dios les estaba dando un tremendo respaldo para la expansión del Evangelio. Y en Cirene, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Sabe una cosa? El idioma árabe es muy distinto al idioma africano. Yo no lo conozco. No conozco los idiomas. Yo nunca he estudiado idioma. Yo nada más sé inglés y español. Pero yo sí sé que hay una diferencia. No suenan lo mismo, no suenan iguales. Hay una gran diferencia. Hay ciertos idiomas que sí tienen cierto parecido. Pero generalmente hablando, todos los idiomas en el mundo son diferentes, suenan diferentes. Y eso se dio en aquel entonces. Esto era el verdadero don de lenguas, en donde había entendimiento de las cosas que se estaban diciendo. Vuelvo a leer. En el verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Allí es en donde me doy cuenta que había entendimiento. ¿Por qué? ¿Cómo sabían ellos que estaban hablando las maravillas de Dios? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que era específicamente las maravillas de Dios? Porque lo entendieron. Y déjeme decirle algo. Esto tampoco era un asunto de que los discípulos no sabían qué estaban diciendo. Ellos sabían qué estaban diciendo. Quizás, y esto es algo, un pensamiento personal, quizás al momento cuando recién habían sido llenos del Espíritu Santo y dotados con el don por ahí mismo, no se dieron cuenta de que estaban hablando en lenguas, quizás, pero sabían lo que estaban diciendo. Y evidentemente se dieron cuenta de que estaban hablando en lenguas. Se dieron cuenta. Así que había entendimiento. Esto corrobora lo que les estaba diciendo. No había confusión en cuanto a qué era lo que se estaba diciendo. Y estaban atónitos todos. O estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No es qué quiere decir esto de qué es lo que están diciendo. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto que se está dando. ¿Qué quiere decir? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, más adelante, habiéndose manifestado esta burla, el Espíritu, después de tenerlos a todos allí congregados, es como que si Dios dijese, bueno, ahora ya los reunimos, ya se concentraron, fueron atraídos. Ahora, Pedro, habla. Vence en estos momentos con el poder que te he dado a través de mi espíritu ese temor y esa cobardía que no pudiste vencer en el momento en que tuviste o debiste haberte identificado con mi hijo cuando estaba siendo azotado y maltratado por la gente. Este es tu momento para vencer. Este es tu momento para manifestarte. Este es tu momento para ser mi instrumento eficaz para la expansión de mi palabra. Y Pedro se levantó. Y el mismo Pedro, que en un tiempo atrás era cobarde y temeroso, que en un momento hablaba, era como el bocón, como así decimos, entre los discípulos. Y a la hora, nada, se acobardaba. Bueno, este mismo era el Pedro que se levantó y comenzó a hablarle a la gente frente a frente, logrando la victoria. Esta es la razón por la cual era necesaria. Mire, déjeme decirle, La obra primordial del Espíritu en la vida de estos 120 era purificarlos del viejo hombre. Purificarlos a todos del viejo hombre. ¿Y sabe algo? La cobardía es una manifestación del viejo hombre. Pero no queremos adentrarnos mucho en aquello. Queremos volver a este asunto de las lenguas. El énfasis que queremos dar en esto es lo siguiente. Hubo entendimiento, tanto de aquellos quienes estaban hablando las maravillas de Dios, quienes eran los 120, como aquellos quienes estaban siendo ministrados en su propia lengua. Hubo entendimiento. Por ningún punto, mírenlo desde la perspectiva que usted quiera, hubo confusión en relación con el entendimiento de lo que se estaba comunicando. Otro aspecto que quisiera enfatizar nuevamente es que el Espíritu Santo descendió purificando primero sus corazones y luego los dotó con el don de lenguas. Ese es el verdadero don, en donde hace relación a los idiomas que se hablan. Es que la voluntad de Dios es que en todo el mundo se entienda el Evangelio. Esto no es algo como lenguas extrañas que uno no entiende, no sabe de dónde vino ese lenguaje. No, hubo entendimiento y es importante que eso esté claro. Probablemente habrán muchas preguntas en esta hora y también muchos argumentos para contradecir lo que se acaba de decir hasta aquí. Pero no hemos concluido, vamos a continuar. Y a medida que vamos continuando, a medida que vamos progresando en la exposición de esto, pienso, yo sé que las dudas se han de aclarar porque el Espíritu Santo se lo hará registrar. Pasemos entonces ahora al libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Busquen su Biblia, el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a estudiar esta porción. Nos dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 14 lo siguiente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo primero que quiero decir en relación con esta porción es que Pablo estaba lidiando con una situación que se había dado entre los corintios. La iglesia de Dios en Corinto era una compuesta por personas salvas de diferentes partes del mundo. Y esto se dio como producto de algo característico de la misma ciudad de Corinto. Corinto era un centro de intercambio comercial. Muy bien. Y siendo una ciudad de este tipo, venían personas de diferentes partes del mundo. Y claro está, se convertían también personas de diferentes partes del mundo mientras la iglesia salía en el empuje del evangelismo para el alcance de las almas. Y así fue como la congregación de Corinto se fue desarrollando. Entonces, ¿qué ocurría? En medio del culto, cuando un hermano de otro lugar se paraba a testificar, lo hacía en su propio idioma. Y eso producía confusión. Eso robaba porque no había edificación. Y eso era lo que Pablo estaba lidiando. Pablo decía, debe haber edificación. Y para que haya edificación en medio del cuerpo, debe haber entendimiento. Y ese es el concepto que es necesario tener presente al estudiar el capítulo 14 de Primera de Corintios, en cuanto al hablar en lenguas. Si estudiamos el libro de Corintios, nos daremos cuenta de que había una serie de correcciones que Pablo estaba llevando a cabo en la escritura de esta epístola. Se habían dado diferentes tipos de situaciones. Y el libro de Primera de Corintios es un libro de correcciones. Podemos ver el caso de lo que se daban, los abusos en la cena del Señor. Podemos ver el asunto del atavío de las mujeres, lo de la idolatría y bueno, otras situaciones que se daban. Bueno, uno de estos problemas era lo del hablar en lenguas. Porque habían personas, hermanos de diferentes partes del mundo que se congregaban allí como parte del cuerpo de Cristo. Y cuando hablaban, no se les entendía. Es como una congregación en donde hay chinos, hablando ya en nuestro presente tiempo, una congregación compuesta por chinos, españoles, franceses, africanos. ¿Y qué ocurre? Cuando se para un africano a hablar, no se le entiende porque no conocen el idioma africano. Y no podía haber, no había edificación. ¿Por qué? Porque no había entendimiento. ¿No se da usted cuenta de la relación entre esto y lo que se dio en la Torre de Babel? No había entendimiento y la obra no podía seguir. Es que el asunto no puede rodar cuando no se entiende. Bueno, en aquel entonces, como le había manifestado al principio, Dios dio las lenguas para confundir. No había entendimiento. Pero en el don de lenguas debe haber entendimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este caso. Volvamos a leer los versículos. Estamos estudiando este asunto. Yo no estoy interesado en tratar de terminar todo el capítulo de una vez. Mi interés es que haya entendimiento. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Profeticen. Que tiene que ver con la exhortación. Hablarle al pueblo, animarlo. En esa línea. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aquel que habla en su propia lengua y diciendo grandes cosas, cosas maravillosas, el pueblo no puede ser edificado porque no entiende. Es que él está hablando en su idioma, el cual él mismo entiende, pero que es foráneo para el resto de la congregación. Entonces, ¿cuál es el efecto? No le está hablando a los demás. Ahora, no es que lo está haciendo deliberadamente, pero ese es el efecto final. Aun cuando se para a dar su testimonio, entiende lo que está diciendo, Dios sabe lo que está diciendo, pero ¿cuál es el efecto final? No le está hablando a los hombres, no entienden. Pues nadie le entiende, eso es lo que dice el verso 2 del capítulo 14, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, aunque manifieste aquellas cosas que el mismo Espíritu le ha revelado. No es que el Espíritu lo esté motivando o guiando a hablar en ese momento, sino que manifiesta lo que el Espíritu le ha revelado. El Espíritu es el que revela la verdad. Es que una cosa es hablar acerca de los misterios profundos de Dios, porque lo sabe, puede decirlo porque lo sabe, porque el Espíritu se lo reveló. Pero otra cosa es compartir esos misterios, no solo porque lo sabe como producto de la revelación del Espíritu, pero porque el Espíritu lo está motivando a que lo haga, le está diciendo que lo haga, le está dando una clara señal. Habla acerca de estas cosas en este momento. Dilo a la iglesia ahora. Este es el momento. Es que hay un tiempo para todo. Y el Espíritu no va a guiar a nadie a decir o manifestar algo que en el momento no va a producir edificación por la falta de entendimiento. Ahora, volvamos a la porción considerando estas cosas. ¿Qué nos dice este mismo verso 2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu hable acerca de las grandes revelaciones de Dios, nadie lo entiende. No hay entendimiento. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es que hay un espíritu en este asunto. Necesitamos entender que no somos una isla. Debemos, cada vez que nos congregamos, debemos considerar a los hermanos para que sean edificados, exhortados y consolados. Y estos tres, de acuerdo a la necesidad del momento. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquel que es del Ponto, por ejemplo, habla en su idioma. Él es edificado porque él sabe lo que está diciendo. Él entiende lo que está diciendo. Él es edificado. Pero solamente uno es edificado o unos cuantos quienes pueden quizás en ese momento dado entender lo que se está diciendo. Pero el resto de la congregación no. Lo que Pablo está diciendo entonces es que se necesita una mentalidad. Cuando se va a congregar, se necesita congregarse con una mentalidad de buscar el bien de todos y no de uno solo o unos cuantos. Volvemos a leer. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y esta es la voluntad de Dios. Así que, nos dice el verso 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¡Ajo! Sería bueno. Y cuando Pablo habla, hace mención de hablar en lenguas, se está refiriendo a idiomas. Que todos pudiesen hablar en lenguas, sería maravilloso. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y vuelve el asunto del entendimiento. Para que la iglesia sea edificada. Bueno, si eres de Capadocia, interpreta lo que estás diciendo. O pídele a Dios que te dé el don de interpretación. Para que el resto del pueblo también pueda entender lo que estás diciendo. Eso es lo que se quiere. Para eso se reúne el pueblo de Dios. Para ser edificado, para ser exhortado, para ser consolado. Vuelvo a leer. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, por encima de aquello que profeticen, buscar el beneficio de los demás, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Puede usted percibir, amado oyente, que lo importante en el asunto es el entendimiento? Queremos tomarlo ahora desde el verso 6 en adelante, que nos dice lo siguiente. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Ahora, escuchen por favor. Imagínense que Pablo está diciendo, hermanos, razonen conmigo. Miren, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿De qué provecho les será? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ahora, vamos a ver estas palabras. Si no os hablare con revelación. La revelación tiene que ver con la manifestación de algo que está oculto. La manifestación de algo que hasta el momento era un misterio. Pero debe haber entendimiento. No lo sabía, era oculto, pero ahora ya lo sabe. ¿Por qué? Porque entiende. ¿De qué provecho les será a ustedes, dice Pablo, si no os hablare con revelación o con ciencia? La ciencia es conocimiento. Pero para que haya conocimiento, debe haber entendimiento. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, o con profecía, que tiene que ver con la edificación, la exhortación y la consolación, como ya lo habíamos visto, o con doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Pero para que la enseñanza sea efectiva, debe haber entendimiento. Nos sigue diciendo ahora el verso 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no dieren distinción de voces, si el asunto no es claro, ¿cómo se sabrá? ¿Cómo se podrá interpretar lo que se está tocando? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aún en estas cosas inanimadas, como lo mencionaba Pablo, en los instrumentos debe haber algo definido que transmita un mensaje, que transmita lo que se quiere decir, para que haya entendimiento. Vamos a ver un ejemplo de esto. Mire, escuche por ejemplo esto. Tremenda sinfonía, ¿verdad? Esto es lo que yo llamaría la sinfonía de la disonancia desagradable. Oye, no hay nada definido en esto. Esto es horrible. No hay un mensaje que se está transmitiendo. Estoy seguro que si usted escucha eso por la calle, así lo toma desprevenido, se pregunta, oye, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No entiendo. Pero si escuchamos ahora lo siguiente. Automáticamente, nuestras mentes corren al amor de Cristo. Una canción tan conocida como esta, Cristo me ama. Y sabe algo, aún el que no la conoce, uno puede percibir un mensaje que se está transmitiendo al espíritu, al alma, apela a la mente, apela al entendimiento. Hay algo definido que se puede percibir. Bueno, esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir en el verso 7 del mismo capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Ciertamente, vamos a leerlo nuevamente, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, y podríamos incluir el piano, que es el instrumento que acabamos de usar, si estos instrumentos no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá? Lo que se toca con la flauta, o la cítara, o el piano, o la trompeta, o cualquier otro instrumento que se desea mencionar. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, Pablo dice, les he mostrado como ejemplo las cosas inanimadas. Ahora, usen ese ejemplo y aplíquenlo a sí mismo. Así también, dice el verso 9, así también vosotros, si por la lengua, por lo que emana de sus bocas, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible. El entendimiento, nuevamente. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas. Esto no es un lenguaje así que, bueno, salió de la nada, que nadie sabe qué. No. Esto son idiomas. Los idiomas que se usan presentemente alrededor del mundo. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo. Y ninguno de ellos carece de significado. Yo espero que estas cosas les estén registrando, amado oyente. Pero si yo, en el verso 11 nos dice ahora, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. El alemán viene y me habla, y para mí lo que dice no tiene ningún valor, porque no entiendo. Y de la misma manera, yo le hablo al alemán o a cualquier otra persona de otro país, y para esa persona, lo que diga yo no tendrá ningún valor. ¿Por qué? Porque no entiende. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Ese es el tema de lo que estamos viendo dentro de este contexto. Es que la palabra de Dios necesitamos estudiarla dentro del contexto. No podemos tomar un versículo y sacarlo de su contexto y tratar de interpretarlo correctamente. Lo más probable es que nos vamos a desviar. Tenemos que ver las cosas dentro del contexto, dentro del espíritu de lo que se está tratando de transmitir. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, para que haya edificación. Y volvemos a repetir, no puede haber edificación sin entendimiento. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Así es, para edificación del pueblo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, en mi interior estoy orando, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué quiere decir eso de que mi entendimiento queda sin fruto? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que Pablo está dando a entender aquí, es que lo que yo estoy diciendo, lo que yo entiendo de lo que estoy diciendo, lo cual quiere decir que ese asunto de que estoy orando y no sé de lo que estoy diciendo, no viene de Dios. Yo entiendo lo que estoy diciendo, pero mi entendimiento queda sin fruto con respecto a los demás quienes me rodean. Porque ellos no pueden entender, no son edificados, no son consolados, no son exhortados. Allí es en donde se ve el fruto del entendimiento, cuando emana con claridad de nosotros y llega a la mente de aquellos quienes lo perciben, quienes lo entienden y produce sus efectos en las vidas de ellos. Yo soy beneficiado por lo que emana de la mente de mi pastor, del entendimiento que está en él, transmitido, hacia mí. Yo soy beneficiado por aquello. Allí es en donde se ve el fruto. Yo soy beneficiado. En mí se ve el fruto de lo que mi hermano testifica, de lo que yo entiendo de ese testimonio. Yo llego a ser consolado por el entendimiento que percibo de esas palabras de consolación. Y asimismo soy exhortado a hacer lo que debo hacer, también por el entendimiento. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque los demás no entienden. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Voy a orar de manera que todos puedan percibir el espíritu de lo que estoy diciendo. De manera que haya apoyo en la oración. De manera que todos podamos acorpar juntos este asunto. De manera que los hermanos puedan decir amén a aquello. Porque si bendices, nos dice el verso 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, no ha entendido. Porque tú, a la verdad, bien das gracias y sabes que estás dando gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, sigue diciendo Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, escuche claramente, por favor. Pero en la iglesia, Pablo está diciendo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. En otras palabras, que yo entienda, para que se dé también el fruto de mi entendimiento. O sea, lo que está diciendo es lo que sigue en este mismo versículo, para enseñar también a otros. Prefiero hacer esto que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, hermanos, por favor, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No piensen en sí mismos nada más. Piensen en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es lo que nos está diciendo en el verso 20. Seamos maduros en nuestra manera de pensar. Actuemos con un grado de madurez. No seamos inmaduros en la congregación de los santos. Más bien, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, este es otro aspecto que Pablo está lidiando. Las lenguas son por señal no a los creyentes. Repito, no a los creyentes, sino a los incrédulos, a los de afuera. Son por señal a los que no creen. Esto fue exactamente lo que se dio en el día de Pentecostés. Las lenguas, cuando ellos hablaron en diferentes idiomas, esto fue por señal a todos los que se habían reunido allí para esta gran fiesta del Pentecostés. Esto no era para Pedro, o Juan, o Jacobo, o María, o los 120. Esto era como señal para los incrédulos, quienes eventualmente, como producto de esta señal, llegaron a ser creyentes. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas son por señal para los de afuera. Pero esa señal debe estar bien clara y definida para que entiendan. Son por señal para aquellos quienes en un momento dado no conocen el idioma nuestro. Entonces Dios capacita para que sean alcanzados a través del don de lenguas. Así es como trabaja este asunto. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. Si todos comienzan a testificar en lenguas, si este habla en su idioma y el otro habla en su otro idioma y el otro ora en su idioma y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No les suena esto familiar? ¿No se da usted cuenta que precisamente esto es lo que se está dando presentemente? Con la diferencia que el asunto está totalmente tergiversado, porque ni siquiera se da el caso en donde se hablan diferentes idiomas, sino que se está hablando algo extraño, que no se conoce, no se identifica con ningún idioma o lengua en particular en este mundo. Estas cosas se están dando. ¿Pero qué es lo que dice Pablo? No entrarán indoctos o incrédulos y dirán que estáis locos. Léalo. Ahí está en el verso 23 del capítulo 14. Pero dice Pablo, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto. Un indocto es una persona que no sabe, no tiene conocimiento, que aplicado a este caso sería alguien que no sabe acerca de las cosas espirituales, no posee conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ahora, volviendo a la porción, si entra algún incrédulo o indocto, entonces por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque se está profetizando, se está hablando para beneficio de todos. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así es. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En otras palabras, llega a ser salvo. Comienza a identificarse con el cuerpo de Cristo. Lejos de salir huyendo por la confusión y el enredo y la falta de entendimiento, pensando que están locos, lejos de eso, se debe dar lo contrario. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea en medio de su cuerpo, en medio del culto, en medio de la reunión de los santos. ¿Qué hay pues, hermanos? El verso 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo con el objetivo de que todos sean beneficiados. Hágase todo con el objetivo de que todos sean bendecidos. Hágase todo con el objetivo de que todos entiendan. Amén y amén. Si habla alguno en lengua extraña, verso 27, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. No queremos desorden en este asunto. Aquí las cosas se deben hacer con un cierto orden establecido por Dios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ore para sí mismo y para Dios. Pero no lo haga a una, digamos, a una voz audible para que todos oigan y se produzca una atmósfera de incertidumbre. No se sabe qué es lo que se está diciendo, porque eso no es agradable ante Dios. ¿Sabe usted lo que Pablo está diciendo? Si no existe, si no hay una manera para que todos sean edificados, entonces mejor es quedarse callado. Es que este es parte del objetivo de la congregación de los santos. Para eso nos quedamos en casa. Y tenemos nuestro propio culto individual y hablamos nosotros solos con Dios. Pero la palabra de Dios dice, no dejando de congregaros como algunos ya tienen por costumbre. Y el objetivo de esto debe ser el uno ayudar al otro. Mediante el testimonio, mediante la oración, mediante la exhortación o la manera como Dios desea utilizar a ese hermano o a esa hermana en particular. Y si no hay intérprete, volvemos a leer el verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. He aquí un orden en este asunto. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. He aquí la templanza. He aquí el dominio propio. Es importante entender que hay un orden dentro del culto a Dios. Este asunto de que, bueno, se descontroló y no sabe qué fue lo que pasó. Está fuera de sí, está fuera de orden, fuera de orden. Dios no aprueba eso. Y estas son precisamente las cosas que se están dando presentemente. Cuando entra el asunto de las lenguas, se convierte esto en una euforia. Con todo tipo de manifestaciones. ¿Cómo no va a ser posible que la gente sale huyendo cuando entran? ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos ven, ellos perciben. Esto no es de Dios. Mire, déjeme decirle algo. La sociedad tiene una idea, tiene un pantallazo de cómo las cosas, conforme a Dios, deben llevarse a cabo. Debe haber una decencia, debe haber un orden en este asunto, en el culto a Dios. Por consiguiente, cuando entran a un templo y ven a alguien manifestarse abiertamente al punto de que se está exponiendo su interior. Entonces, eso dice bastante. Se van, porque saben que no es de Dios. ¿Qué clase de testimonio se le está dando con este tipo de manifestaciones? Cuidado, amado oyente. Es la voluntad de Dios que todo se lleve a cabo, como dice el verso 40, decentemente y con orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Su espíritu debe estar sujeto a usted mismo. Usted debe tener, si usted está diciendo que tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo debe motivarlo a actuar sobriamente, a actuar con cordura, a actuar bien, a actuar decentemente, a caminar derecho, a no estar tirándose al suelo y sacando espumarajos por la boca, como se dan los casos en la palabra de Dios de gente endemoniada, gente poseída. Pues Dios, nos dice el verso 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Saltando ahora al verso 39, porque queremos mantener el espíritu, el tema de lo que estamos considerando. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, que no se impida, pero hay un parámetro. Las cosas se deben hacer dentro de los parámetros establecidos por el Señor. Pero hágase todo decentemente y con orden. Si el Espíritu de Dios le ha dado entendimiento en relación con este capítulo 14 que hemos estado estudiando, del libro de Primera de Corintios, entonces usted debe poder entender que no todos reciben el don de lenguas. Dios lo hace manifiesto de acuerdo a la necesidad. Bueno, yo creo que ha recibido entendimiento hasta donde hemos llegado. Y de ser así, yo quiero exhortarle a que vuelva a estas porciones, vuelva a estudiarlas, medite en ellas, y el Espíritu de Dios ampliará su entendimiento.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.